Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada. Este día de miércoles 23 de octubre está lloviendo y mucho, y lleva lloviendo mucho durante toda la noche. Tengan mucha paciencia y mucha precaución si van a coger el coche esta mañana, si están en ello, si no tienen más remedio de coger el vehículo y si pueden optar esta mañana por el transporte público, por el metro, por la red de cercanías, por los autobuses, pues háganlo. Porque la mañana se presenta muy complicada. Enseguida estamos en conexión con la Dirección General de Tráfico para conocer la circulación por las carreteras, pero ante todo, mucha calma y mucha paciencia esta mañana, porque como les digo, ha llovido durante toda la noche y no lo ha dejado, y amanece con bastante lluvia y empieza a generar algunos problemas, algunas falsas de agua que se van generando en algunos puntos de la red de carreteras y de las calles de Madrid. Informaremos de todo ello en los próximos minutos, que esa es una de las noticias al comienzo de este día, en el que está lloviendo en buena parte de España, especialmente en lo que es Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. En la provincia de Gerona continúa en alerta roja. 120 litros han caído las últimas horas. En Tarragona, en la localidad de Vilaverde, desgraciadamente se busca a una madre y a su hijo que permanecen desaparecidos. También en Cambrils, en Tarragona, el desbordamiento de la Riera de Alforja ha inundado las calles y 5.000 personas se encuentran sin suministro eléctrico. En Barcelona, los bomberos de la Generalitat buscan a una persona que habría sido arrastrada esta madrugada por el agua en la riera de Ains de Munt. En Baleares, un tornado asociado hasta episodio de gota fría, que ya empieza a ser cada vez más frecuente, los episodios de gota fría, no solamente al final del verano, en septiembre, ha levantado del suelo una caseta de obra en el municipio de San Antonio, llevándose a las tres personas que estaban en su interior y que han resultado heridas. Una gota fría, como decimos, especialmente a esta hora de la mañana afecta a Gerona, y las consecuencias de esta gota fría se notan y mucho en buena parte de la península. Y en Madrid, como les digo, amanece con lluvia, ha estado lloviendo toda la noche, mucho cuidado, mucha paciencia. Por lo demás, ayer hubo un ensayo general de lo que va a ocurrir mañana en el Valle de los Caídos, el traslado de los restos del dictador Franco al cementerio del Pardo en Mingorrubio. La familia ya anuncia que una vez que se produzca la exhumación en el Pardo, ellos seguirán con su petición a los tribunales europeos para que les reconozca el derecho de llevar el cadáver de Franco donde les parezca, porque donde quieren enterrarlos es en la Catedral de la Almudena. A partir de ahí, de momento, esa exhumación se va a producir en el día de mañana, a pesar de algunas cosas que vienen sucediendo en las últimas horas, que los tribunales van desestimando, porque se han desestimado los últimos recursos. Hay una nueva denuncia en el juzgado de guardia del San Lorenzo del Escorial, donde el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha denunciado que la Guardia Civil está entrando en la basílica y está tomando las medidas oportunas para que no entre y salga nadie del perímetro del Valle de los Caídos, cumpliendo las órdenes que se les ha dado. No es que a la Guardia Civil se le haya ocurrido en las últimas horas hacer lo que está haciendo en el Valle. Está cumpliendo la orden que le ha dado la superioridad, en este caso el gobierno, de mantener ese lugar sin visitas para que se preparen todas las cosas que hay que realizar para realizar el traslado en el día de mañana, que se estima que será entre una y tres horas toda la operación hasta la llegada al cementerio del Pardo, donde hay una asociación de reivindicación de la memoria histórica Raíces, Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, que había convocado una manifestación, que la tiene convocada, que la delegación del gobierno dice que no la va a autorizar o que no la autoriza porque puede alterar el orden público, y a partir de ahí veremos si esta asociación le pide a un juez que dé su opinión al respecto y si se pueden concentrar o no en las puertas del cementerio del Pardo. La delegación de gobierno dice que eso altera el orden público. Hablando del orden público, en Cataluña no ha habido incidentes esta noche, bastante tienen con la lluvia. Ayer en la Plaza de España echaron detergente a una de las fuentes, que a saber dónde estará el detergente a esta hora de la mañana con todo lo que ha caído. Lo que sí están es envalentonados, y los secesionistas desafían al Tribunal Constitucional una vez más y van con otra propuesta de resolución al Parlamento Autonómico de Cataluña para proclamar la independencia, para condenar al Tribunal Supremo y a la monarquía. Están advertidos por el Tribunal Constitucional, está advertido el presidente del Parlamento que no puede dedicar el Parlamento a eso, tiene la tarjeta amarilla, ya saben que la tarjeta roja conduce al mismo camino que a la anterior presidenta del Parlamento Autonómico, Carmen Forcadell, pero les debe importar poco. Más que nada porque la llave de las prisiones, una vez conocida la sentencia, la tiene la propia Generalitat y están esperando a que pase un tiempo razonable para empezar a aplicar los beneficios penitenciarios. De hecho, desde la cárcel, prueba de este envalentonamiento general, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha descartado que él vaya a pedir el indulto con la bonita frase de «se lo pueden meter por donde les quepa». Y aquí estoy por poner urnas, y nada más, y solo la falta de decir «y dentro de unos días estoy fuera». Vamos fuera, a las calles y carreteras de Madrid, sepamos la circulación hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento ya tenemos tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la A5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Además, en la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección a 6. Y en la M50, complicaciones en Getafe dirección a 4, Fuenlabrada hacia la A42 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 6 minutos. Antes de entrar en el detalle de la crónica de Madrid, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. Los partidos separatistas secesionistas, cuyos líderes están en prisión condenados por sedición, vuelven a empezar. Y Juntos por Cataluña, Esquerra, con la ayuda de la extrema izquierda CUP, han pactado una propuesta de resolución en el Parlamento que quieren llevar al Pleno de la Cámara, será seguramente el 11 de noviembre después de las elecciones, que rechaza la sentencia del Supremo, exige la libertad de los que están en prisión y aluden al derecho a la independencia y así como al, por lo tanto, a la derogación de la Constitución. Los letrados del Parlamento ya han avisado que esto no se puede hacer. Está avisado por el Constitucional el presidente del Parlamento, pero parece que les da igual. Onda Madrid en Barcelona, Josep Muragas.
La respuesta institucional del independentismo será esta desobediencia al Tribunal Constitucional, debatiendo en el Parlamento sobre autodeterminación. Será hoy mismo en el pleno de las 10 de la mañana. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha dicho que está preparado para asumir las cargas jurídicas y se ha quejado de no poder hablar de todo en el Parlamento.
Inaudito e incomprensible que en una democracia estemos hablando de esto. Estemos hablando de que hoy hemos aceptado una propuesta legítima de grupos parlamentarios y mañana puede haber consecuencias por esto. A quien tendrían que preguntárselos al presidente Sánchez. ¿Qué quiere hacer? ¿Seguir judicializando la política?
La resolución dice que seguirán aprobando tantas veces como quieran sus diputados las resoluciones tumbadas por el Constitucional. Por cierto, resoluciones sin efectos jurídicos. Quim Torra, por su parte, que celebró esta resolución y condenó la violencia.
Es que el debate viene de unas sentencias absolutamente injustas y desproporcionadas que han generado una indignación en el pueblo de Cataluña, que ha respondido de forma masiva, pacífica y democrática, y que efectivamente han habido los brotes de violencia que hemos condenado. Por supuesto.
Los letrados del Parlamento dicen que solo hay un punto de la resolución que genera controversia, pero no habrá un informe de los servicios jurídicos para valorar la propuesta, un informe que además necesitaría el visto bueno de Roger Torrent.
El presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, llamó ayer a Pedro Sánchez, al presidente de funciones, llamó por teléfono por cuarta vez y no hay respuesta. No sabemos si después de que no le cogieran el teléfono dijo aquello de Kiku Jones, que no me cogen el teléfono. Sánchez, en un mitin de su partido, calificó la propuesta de resolución que hace referencia al derecho de autodeterminación, al derecho a la independencia, que es el eufemismo que se utiliza, lo de autodeterminación por independencia, de provocación.
Ha decidido, bueno, pues echar un pulso y provocar de nuevo al Tribunal Constitucional. El independentismo, por experiencia, sabe que las provocaciones, en el mejor de los casos, no sirven para nada. Y en el peor de los casos, sirven para provocar dolor en quien lo hace y también provocar dolor al conjunto de la sociedad catalana.
El Partido Popular y Ciudadanos piden a Sánchez mayor firmeza, mientras que Unidas Podemos y Más País apuestan por el diálogo con la Generalitat de Euserda.
El líder del PP, Pablo Casado, califica de fracaso la gestión de Sánchez y reclama que la violencia en Barcelona se investigue en la Audiencia Nacional.
Si empezamos a estar de acuerdo en que es terrorismo callejero, en que es Kale Borroka, la Audiencia Nacional tiene que ser la competente para juzgar todos los procesos que pueda haber en cuanto a las vinculaciones con Tsunami Democrático, las alteraciones del orden público, incluso los delitos de estragos, de atentado contra la autoridad.
Para Albert Rivera, de Ciudadanos, el independentismo está volviendo a las andadas e insiste en el 155 y el cese de Torra.
Si se somete a trámite esta votación, se estará cometiendo una desobediencia al Tribunal Constitucional. Volvemos a las andadas, allí donde nos llevó Puigdemont. Pues ahora tenemos a Torra sacando pecho de desobedecer al Tribunal Constitucional.
Y Podemos apuesta por el indulto de los condenados.
De la amnistía jamás, del indulto sí, pero esas conversaciones quedan en Moncloa.
¿Pero diría que es favorable el presidente de gobierno?
No puedo contestar.
Declaraciones del líder de Podemos en el diario.es. Para Iglesias, el problema catalán es un conflicto político que no van a resolver los jueces ni la policía. Todos los partidos tienen que ceder, pero para eso, dice, hay que dialogar y reunirse.
La crisis en Cataluña, la crisis de insurrección de orden público de la semana pasada, llegó hasta la Diputación Permanente del Congreso y con espectáculo y escándalo. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, terminaba expulsando a la secretaria general del grupo de Vox, a la diputada Macarena Olona, por ocupar los asientos reservados a Ciudadanos, sentarse donde les pareció oportuno e intentar cambiar el orden del día, ponerse a hablar sin tener el uso de la palabra por querer introducir en el orden del día la cuestión de los disturbios sin tener eso en el orden del día y sin tener la palabra dada por la presidenta del Congreso. Es decir, se organizó un espectáculo de televisión. Es lo que buscó Vox ayer en el Congreso de los Diputados, como nos cuenta Flor Carazo.
Los diputados de Vox han ocupado los asientos de Ciudadanos y han rechazado cambiar de sitio a pesar de la llamada de atención de Meritxell Batet. Tras esta discusión se ha iniciado otra cuando la secretaria general del grupo, Macarena Olona, ha intentado que se debatiera la propuesta de su partido de declarar el estado de sitio en Cataluña. La presidenta del Congreso ha terminado expulsando a Olona, que antes de salir de la sala ha mostrado fotografías de los altercados.
No le he dado la palabra.
Al amparo
no,
del artículo 72,
no está en el uso de la palabra.
Uno, en relación.
Señora Olona, la llamo al orden por tercera vez. Le ruego, por favor, que abandone la sala.
Olona ha denunciado su expulsión.
Ustedes me dirán si es normal que aquí se hable de la grave crisis que estamos atravesando contra nuestra unidad de España, exclusivamente los platos de televisión, y no donde se tiene que hacer, que es en la Cámara que representa la soberanía nacional del pueblo español.
El resto de grupos ha acusado a la diputada de Vox de montar un espectáculo electoralista. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP, Irene Montero, de Unidas Podemos.
Me pareció un espectáculo pueril y lamentable. Es el adanismo característico del populismo.
Nos ha parecido que está completamente fuera de lugar una situación semejante.
Para el PSOE es una escena más a las que nos tiene acostumbrados Vox.
Mañana a las 10:30 de la mañana se inicia en el Valle de los Caídos el proceso de exhumación y traslado al cementerio del Pardo de los restos de Franco. Ayer ensayo general. El prior del Valle de los Caídos ha presentado una denuncia contra la Guardia Civil y la delegación de gobierno porque no se puede acceder a la basílica, es una orden del gobierno. Por otro lado, el Tribunal Supremo ha desestimado los últimos recursos que había presentado la familia Lupe Ortiz.
Suma negativas del Supremo la familia Franco, que hasta el final intenta que no se exhume al dictador. El alto tribunal reitera que ya hay una sentencia firme que avala el traslado a Mingo Rubio. La negativa del prior a que se acceda a la basílica ya fue respondida. Todo es conforme a la ley, no se vulnera ningún derecho. Pero la familia ha vuelto a insistir, por lo que el alto tribunal, además de rechazar este último recurso, le ha impuesto por primera vez el pago de las costas. En otro juzgado, el de lo contencioso 19 de Madrid, otro intento alegando esta vez que las obras que se van a hacer carecen de licencia. La contestación, la cuestión urbanística ya fue avalada y no ha cambiado nada. Los recurrentes lo saben, dice el juez, que califica el escrito de intento desesperado de paralizar la exhumación, una exhumación que tendrá lugar mañana.
Y mientras tanto, la Comisión Europea nos vuelve a lo cotidiano, a los asuntos de la despensa. Ha avisado a España que el borrador de presupuestos para 2020 remitido por Pedro Sánchez y el Gobierno en funciones pone en riesgo importante el cumplimiento de los objetivos de déficit, de gasto y de deuda. El Gobierno niega que se haya disparado el gasto, pero la Comisión Europea ya dice que hay que hacer un recorte de 7.000 millones de euros. Elena Arribas.
Bruselas pide a España un ajuste presupuestario de unos 7.600 millones de euros porque el gasto crece en 2020 cuatro veces más de lo recomendado. Y el plan del Gobierno no respeta los requisitos comunitarios de control de gasto público, reducción del déficit estructural y de la deuda. Es lo que señala la carta de la Comisión Europea, que entiende, no obstante, que el Gobierno está en funciones y por eso pide que se mande un nuevo plan lo antes posible. Así lo entiende la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
No es una regañina, es una constatación de que efectivamente este país necesita un presupuesto. Y para que este país tenga un presupuesto necesita un gobierno a pleno rendimiento que pueda trabajar. Y eso es lo que constata la carta.
Montero ha señalado que el plan remitido a Bruselas no cuadra porque no incluye los nuevos ingresos fiscales previstos por el PSOE. Solo las medidas que se adoptarán salga el gobierno que salga de las urnas, la subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid, muy pendientes de este comienzo de jornada con la lluvia, Carlos Ibáñez.
Sí, Juan Pablo, llueve en Madrid y ante la previsión de que lo haga durante gran parte del día, el ayuntamiento ha reforzado su dispositivo de control de tráfico. Las intersecciones con mayor impacto circulatorio están siendo atendidas ya por los agentes de movilidad del turno de entrada temprana, mientras que la empresa municipal de transportes ha habilitado un servicio especial de grúas para retirar vehículos que presenten incidencias en superficie de la M30. Además, el consistorio, importante, recomienda la utilización del transporte público. Llueve a esta hora en Madrid y la Guardia Civil está investigando si la lluvia puede estar detrás de ese grave accidente que ha ocurrido esta madrugada en la A2, a la entrada de Alcalá de Henares, un accidente sufrido por un vehículo en el que viajaban cuatro personas. David García, portavoz de emergencias 112.
El vehículo se ha salido de la vía, ha colisionado con la mediana y ha dado varias vueltas de campana, quedando volcado en la vía de servicio. Dentro viajaban cuatro personas. El conductor es un varón de 26 años que ha sido trasladado por el SUMA al Hospital de la Princesa con pronóstico grave. Además, las otras tres personas también han sido atendidas por el SUMA, en este caso con heridas leves.
Y la lluvia también parece ser la causa del socavón que se ha abierto en la calle de San Vicente Ferrer a la altura del número 32. Eso al menos a la lluvia apuntan los vecinos.
Pues la verdad, el sábado cuando llovió tanto, hubo un momento que me dijeron los compañeros de que todo el pozo de agua simplemente se esfumó, o sea, de la nada, o sea, no corrió calle abajo como normalmente. Y el domingo que hemos venido a hacer labores de limpieza y tal, nos hemos encontrado que estaba un poco cedido, pero a pesar de que a medida que van pasando los días, se va haciendo más grande.
El ayuntamiento dice que desconoce las causas del hundimiento y que no puede actuar hasta que se determine con exactitud lo ocurrido. La policía municipal ha acordonado ese tramo de la calle, está cerrado al tráfico, es el que discurre entre el cruce de San Andrés hasta la calle 2 de Mayo. Y también les contamos esta mañana que la desigualdad entre los más ricos y los más pobres en Madrid es la más alta de toda España. Así al menos lo pone de manifiesto el informe de Cáritas que hemos conocido este martes, que además destaca que nuestra región cuenta con 1 millón de personas que están en riesgo de exclusión social. Eva Prat.
La parte positiva del informe dice que la exclusión en la Comunidad de Madrid se ha reducido en los últimos 5 años un 25%, pero el informe deja datos preocupantes como que la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre de nuestra región es la más alta de España, o que tenemos 1 millón de personas en exclusión social, el 16% del total de la población, de las cuales casi 500,000 sufren exclusión social severa. Guillermo Fernández Maillo es coordinador del 8º informe FOESA.
Hace 5 años... planteábamos que se estaba privatizando el vivir social. 5 años después, creemos que vivimos en una sociedad cada vez más desvinculada, en la que cada vez es más difícil hacernos cargo de los que se quedan atrás.
En Madrid, la vivienda es el principal factor de exclusión social, seguida del empleo, con una tasa del 12% de trabajadores pobres. Y como los empleos son precarios, el director diocesano de Cáritas Getafe, Enrique Carrero, pide cambios para acceder a la renta mínima.
Muchas familias se ven obligadas a rechazar empleos precarios que surgen en el mercado laboral porque corren el riesgo de perder el ingreso que les proporciona la renta mínima. Una vez perdida la renta mínima, como todos sabéis, volverla a recuperar significa meses de espera y meses sin ingreso para esa familia.
Cáritas pide coordinación entre las tres administraciones para poner en marcha vivienda social.
En la Casa de Campo y en Cercedilla, en estos dos lugares se van a situar los dos nuevos centros de refugiados ofrecidos por el Ayuntamiento al Gobierno Central. Además, estudia la adaptación de dos antiguos colegios, con lo que el número de plazas para refugiados alcanzará las 635. Mar García.
285 plazas para refugiados entre la residencia La Paloma de Cercedilla y el pabellón compartido con Cruz Roja en Casa de Campo y otras 350, que suman dos colegios que necesitan, eso sí, obra para poder alojar a los refugiados. El delegado José Aniorte, convencido de que se van a utilizar al final los 7 recursos ofrecidos.
Hay recursos, lógicamente, que son más fáciles y son más inmediatos, y recursos donde a lo mejor hace falta algún tiempo para poder restablecerlos con, ¿no?, con toda la dignidad. Y, por supuesto, que yo creo que el Ministerio va a ir asumiendo cada uno de esos centros.
Y en el debate, el enfrentamiento del delegado Aniorte con el concejal de Más Madrid, Javier Barbero.
Situación que vivieron ustedes y que tuvieron niños en la calle. Eso pone la palabra niños, lo dice la noticia del País de hace un año.
Nunca han visto los vecinos de esa zona dormir a niños, excepto con usted. Nunca.
No es verdad, lo sabes.
Por favor, respete los turnos de palabra.
Falso mensaje de avalancha de invasión de la extrema derecha.
Les ruego, por favor.
Mire, es cierto que hay un colapso. Usted es un mal educado. Eso ya lo sabíamos, ¿eh? El problema es que hay niñas y niños durmiendo en la calle con su mandato.
No haga de demagogia a su política, por favor. Un poquito de pudor y un poquito de vergüenza en ese sentido. Y lecciones ninguna.
Reproches políticos por la crisis de los refugiados.
La moción de censura contra la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, se pone en marcha. Ciudadanos se reúne hoy con el resto de los grupos políticos para tantear los apoyos que podría tener esa iniciativa. César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
Efectivamente, hay una capacidad para que la señora Pose deje de ser alcaldesa de Móstoles, y desde Ciudadanos vamos a ser lo más responsables posibles para solucionar un problema que yo creo que todos los mostoleños tienen claro cómo se soluciona, que no hay otra forma que es que la señora Pose deje de ser alcaldesa de Móstoles.
Zafra ha reprochado al PSOE que sea incapaz, ha dicho, de dar una solución firme a esa situación de Móstoles, aunque según el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, se están dando ya los pasos.
Este es un asunto que se abordará, que hay que abordar, que se está abordando y que están produciendo pasos, y están ocurriendo cosas.
La comisión de la Asamblea, que investiga las irregularidades detectadas en Aval Madrid, ha quedado constituida en medio de una intensa polémica después de que la izquierda se haya hecho con el control de su mesa rectora. Rotundas quejas del Partido Popular por ello, que además acusa directamente a Ciudadanos y a Vox de permitir esa mayoría de izquierdas. Los grupos tienen hasta el día 29 para presentar la lista de comparecientes. José Frutos.
La izquierda se ha hecho con la mayoría de la mesa de la comisión de Aval Madrid. La componen un presidente socialista, una vicepresidenta del PP y una secretaria de Más Madrid. Rotunda queja del popular Alfonso Serrano tras no presentarse Ciudadanos y no apoyarle Vox a él como secretario. Le responde el socialista Ángel Gabilondo.
La mesa de la comisión queda en manos de la izquierda y de la izquierda radical de esta asamblea.
No sé si es que Modesto no ya lo ven ustedes muy de izquierda radical, o Más Madrid de izquierda radical, o a señora Alicia Sánchez Camacho de izquierda radical.
El interés se centra ahora en si terminará compareciendo la presidenta Díaz Ayuso, como piden con claridad Pablo Perpiñá de Más Madrid e Isa Serra de Unidas Podemos.
Que una persona que está implicada directamente en el escándalo, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues responda a las preguntas.
Si realmente Isabel Díaz Ayuso no hubiese utilizado este ente para un trato de favor o un posible delito de alzamiento de bienes, no tendrían ningún problema que compareciese.
Algo posible porque a día de hoy no lo descartan ni César Zafra de Ciudadanos ni Rocío Monasterio de Vox.
Tendrá que venir quien tenga que venir, no por cómo se llama, sino por las razones que nos pueda dar y lo que nos pueda explicar, ya sea la señora Ayuso o el gobernador del Banco de España.
Si alguien presenta una propuesta de que tiene que presentar, comparecer la señora Ayuso y la motivación es razonable y justificada, nosotros la apoyaremos.
El PSOE no lo descarta tampoco, pero de momento da prioridad a quienes han estado directamente implicados en las decisiones de Aval Madrid.
Bueno, y no dejamos la Asamblea porque el Gobierno regional estudia redactar una ley para despolitizar la elección de jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Para ello, eliminaría la potestad que tiene la Asamblea para proponer uno de cada tres candidatos a la sala escalas de lo civil y de lo penal. Y además, Ciudadanos quiere también que haya un compromiso de transparencia. Ha iniciado los trámites para la creación de la figura del denunciante de la corrupción. El alcalde de Colmenar, Jorge García, ha acordado con el Consorcio de Transportes un incremento de los autobuses que conectan con la estación de cercanías para facilitar el transporte público como alternativa a la M607. Y Getafe aprueba la tramitación e iniciativa que pretende modificar el planteamiento general para evitar proliferación de locales de apuestas.
7 y 24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: rehabilitación del mercado de Legazpi. Paralizan las obras por riesgo de colapso y sobrecoste de 13,9 millones. El gobierno de Carmena no ejecutó una obra necesaria en los cimientos. Piden el cese de Car Romero como director de alcaldía. El defensor del denunciante de corrupción ya toma cuerpo. Madrid, líder. Lidera la brecha entre los más ricos y pobres en España. El Mundo titula: que los políticos no eligen a los jueces. La medida se enmarca en el proceso de despolitización de la justicia. El PP acusa a Ciudadanos de entregar a la izquierda la comisión de Aval Madrid. Alerta por el frenazo económico. Los refugiados a Cercedilla y Casa de Campo. La pintura más allá de la pintura en CaixaForum. El País titula: Madrid lidera la brecha nacional de la desigualdad entre ricos y pobres. Un centro social de Cercedilla acogerá a 85 refugiados. Levy mantiene el Consejo de la Cultura y plantea su reforma. El caso Aval Madrid agrava el choque entre PP, Ciudadanos y Vox. La Razón titula: sanciones para el funcionario que no colabore en perseguir al político corrupto. Aguado anuncia la creación del defensor del denunciante. Aval Madrid en manos de la izquierda radical. Todas las empresas de patinetes incumplen la normativa. En 20 minutos, la comunidad protegerá a los funcionarios que denuncien casos de corrupción. En Madrid Diario, el gobierno acepta el 20% de las plazas para refugiados propuestas por Madrid.
A esta hora, como cada día en Buenos Días Madrid, la Crónica de la Cultura y María José Francisco.
Viaje a la Luna es el libro que nos desvela las curiosidades y anécdotas de aquel hecho histórico, desde el entrenamiento de los astronautas en junglas y desiertos al que llevaban en su equipaje personal, en un trabajo exhaustivamente documentado y con impresionantes infografías. Javier Reyero, Cristina Mosquera y Nacho Montero son sus autores.
Con unos gráficos que son únicos y yo creo que nos diferencian claramente sobre todo lo que se había hecho sobre la Luna en años anteriores y el material fotográfico cedido por la propia NASA, imágenes de muchísima calidad, muchas de ellas nunca vistas hasta ahora. En total hemos manejado casi 200.000 imágenes para poder desarrollar el trabajo.
Novena edición de Poemad, con poetas charlando, leyendo y llenando de versos las calles de Madrid. Hoy, con lectura y piano en el Instituto Cervantes, homenaje a la poeta portuguesa Sophie Melo en los 100 años de su nacimiento. También alta decoración a precios para todos en el Mercadillo Humble. Como novedad, las piezas que han inspirado sus colecciones desde la creación de esta firma. Paula Aldamondo, del Departamento de Diseño.
Hemos traído la colección Vintage. Son piezas a las que hemos llamado los originales de Humble, porque bueno, son artículos que hemos ido adquiriendo a lo largo de estos casi 27 años ya que llevamos en el mundo de la decoración, y muchos de ellos nos han servido como inspiración para crear muebles que luego han formado parte de colecciones, y otros nos los hemos quedado a modo de colección.
En Fernando el Santo 14, todos los días, incluidos domingos y festivos, hasta el 2 de noviembre. Pionera del mestizaje, la que fuera Paranoia, clausura su última gira con el concierto de esta noche en Joyeslava.
De mí nace la fuente y el rayo, el hielo se hace calor en mis manos, cimientos que no son de barro, mis raíces de fruto olvidado. Arranqué las ideas que no me servían, lloré traiciones y envidia, en la dirección prohibida señales me guían a la salida.
Llegamos a las 7:30 en Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
Filosofía, tu cuento barato, tus temas relatos y tu fantasía, yo no te creía, he perdido mi tiempo y toda mi energía, vamos para arriba, sigo subiendo a la cima, día de lluvia y combate de pena. No me olvides cuando acabe la tregua.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando Onda Madrid y me encanta sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que tengo cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. En esta mañana de lluvia, un día que tenemos por delante complicado, ¿cómo está comenzando la jornada? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, con tráfico muy intenso en este momento en todas las entradas a Madrid, por la 1 en El Molar, San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y San Fernando, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro, y la M607 entre Colmenar Viejo y Tres Cantos. Además, en ambos sentidos, densidad circulatoria en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, dificultades en Hortaleza, Recintos Feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, dirección A2. En Villaverde, en ambos sentidos, y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, en dirección a la A6. Y en la M50, tengan precaución en Paracuellos, en dirección a la A1, en Rivas. En ambos sentidos, en Getafe, en dirección a la A4, en Fuenlabrada, sentido a la A42, en Majadahonda, dirección A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte, hacia la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Hoy es uno de esos días en los que hay que tomárselo con muchísima calma. Hoy, muy recomendable el uso del transporte público. Se han sucedido varias incidencias. Un accidente en la M30 a la altura del Parque de las Avenidas, sentido norte, que ocupa el carril derecho en la calzada lateral. Por otro lado, otro accidente en el acceso de la Plaza de Cristo Rey a Ciudad Universitaria. Un vehículo averiado en la Avenida de Andalucía, junto a la Glorieta de Málaga, sentido M30, que ocupa el carril derecho, y ahora nosotros nos ocupa la M30 porque hay retenciones de largo recorrido entre el Nudo Sur y el Puente de los Franceses, sentido A6, entre el Nudo Sur y el Nudo de Costa Rica, sentido norte, en la entrada por la A42, ya desde la Avenida de los Poblados, pasando por Plaza Elíptica hasta enlazar con Santa María de la Cabeza, en la Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Casal, a su vez se distribuye por Doctor Esquerdo, sentido Manuel Becerra, y también en el Puente de Segovia, Virgen del Puerto, Cuesta de San Vicente, para conectar con Plaza de España.
Así de complicada se presenta la mañana, tengan mucha precaución, mucha paciencia, y si es posible utilicen el transporte público en este miércoles. De momento no hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid al comienzo de este miércoles 23 de octubre. A esta hora de la mañana llueve en la Comunidad de Madrid, ha estado lloviendo durante toda la noche y va a seguir durante todo el día. Lo peor de esta gota fría, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, sobre esas regiones se ha formado una nueva gota fría que ya empieza a ser más habitual, incluso fuera de la época en la que estábamos acostumbrados, en septiembre, que se espera menos fuerte que la de hace un mes, pero que ya está ocasionando cortes de carreteras y vías de tren en Gerona, en Tarragona. Además, en Villaverde, en Tarragona, se busca una madre de 65 años y a su hijo. También se busca a otra persona en Arenys de Munt, en Barcelona. En Ibiza, ayer un tornado hería a tres personas que se encontraban en el interior de una caseta de obra. Así amanece esta jornada, marcada por la lluvia, por este episodio de gota fría. Y otro episodio en el Parlamento Autonómico de Cataluña, que insisten en la desobediencia y en volver al mismo punto en el que estaban al comienzo de esta etapa que ha finalizado con una condena por sedición. Juntos por Cataluña, Esquerra y la CUP han propuesto que el Pleno del Parlamento vote, y seguramente será el día 11 de noviembre, después de las elecciones, para que una vez que votemos todos los españoles al día siguiente volvamos a ver cuál es el problema y que no se nos olvide el problema que tienen ellos con los demás. Las coacciones de los poderes del Estado, que el Parlamento catalán reitera y reiterará tantas veces como lo que quieren los diputados, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación, que es la independencia, y la reivindicación de la soberanía de Cataluña, que también es lo mismo, la independencia. Todo esto están avisados por el Tribunal Constitucional, el presidente del Parlamento, de que no debe tramitarlo, que no es competencia del Parlamento Autonómico de Cataluña. No es que en un Parlamento se pueda hablar de todo, sí, se puede hablar de todo, de lo que uno tiene competencias y de lo que le marca la ley, que es lo que no acaba de entrarles a algunos en la cabeza. El Tribunal Constitucional tiene sacada la tarjeta amarilla al presidente del Parlamento, pero parece que le da exactamente lo mismo y no le importa recorrer el mismo camino que Carmen Forcadell, la anterior presidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña, que ha acabado en la cárcel condenada a 10 años por un delito de sedición. Este miércoles van a continuar los preparativos en el Valle de los Caídos y en el cementerio del Pardo, Domingo Rubio, para la exhumación y traslado de los restos de Franco, que será mañana. Ayer hubo ensayo general del traslado del dictador. La delegación del gobierno no autoriza una concentración comunicada por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces en contra de la exhumación, que ya veremos si recurre o no ante los jueces esta decisión. Frente al cementerio, dice la delegación del gobierno, en este caso, dice el gobierno, que hay riesgo de desórdenes públicos y que por eso no la autoriza. Hay otros asuntos que serán noticia hoy que nos avanza ahora mismo Fátima Sotorrío.
Entre ellos que los reyes de España llegan a Seúl en su primera visita oficial a Corea del Sur. En su agenda se incluyen diversos actos de carácter institucional, económico y comercial. La secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, va a mantener hoy un encuentro con 90 cónsules extranjeros acreditados en Barcelona por los disturbios. Les va a transmitir la idea del fracaso de la estrategia independentista de presentar a España como una democracia fallida. El abogado de Puigdemont y de Torra va a declarar en la audiencia nacional ante María Tardón, defensor también del narcotraficante Sinto Millango, investigado por el delito de blanqueo procedente del narcotráfico. En el banquillo también se sienta el exalcalde de Torrejón de la Calzada, Eusebio García, por un presunto delito al contratar a una empresa para gestionar la piscina municipal. La Fiscalía pide su absolución. En materia sanitaria tenemos que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, va a visitar los quirófanos pediátricos del Hospital 12 de Octubre tras ser reformados, y también que más de 70.000 lesionados medulares, pacientes con espina bífida y esclerosis múltiple van a reivindicar que les financien el tratamiento para controlar esfínter y poder llevar una vida normal sin tener que estar ostomizados. En el Ayuntamiento de Madrid tenemos comisión de calidad del aire. Se reúne para analizar el nuevo plan del Ayuntamiento en la lucha contra la contaminación en Madrid 360 y la evolución sobre la calidad del aire de la ciudad durante los últimos meses. Si hablamos de incendios forestales, hoy la Comunidad de Madrid y la de Castilla-La Mancha se reúnen para estudiar los convenios de colaboración entre ambas instituciones en el rescate, extinción y prevención de incendios forestales. Muy importante, especialmente cuando se declaran algunos en las fronteras, como el que tuvimos este verano en Cenicientos, donde el fuego comenzó en Toledo y vino hasta la región de Madrid. Hablamos también de cine. Hoy se presenta la edición número 25 de los premios Forqué, que regresan el 11 de enero a nuestra ciudad, a Madrid, tras varias ediciones celebrándose fuera, en otras provincias. Participa la presidenta Díaz Ayuso y el alcalde Martínez Almeida. Y además veremos al director de cine Daniel Carparsoro, que vuelve a la gran pantalla con la adaptación del Silencio de la Ciudad Blanca y que tiene a Javier Rey, Belén Rueda y Aura Garrido como protagonistas. Desde Onda Madrid queremos felicitar al periódico El Mundo. Celebra sus 30 años y lo hace con un número especial, con un suplemento que donde entrevista a grandes personalidades. En deportes, lo que tenemos hoy es fútbol. Nueva jornada de Champions. Se juegan Slavia Praga, Barcelona y Lille Valencia. Y también tenemos que destacar que se presenta esta mañana aquí en Madrid la octava carrera popular, también solidarios con la discapacidad, que se celebra este domingo en el distrito de Barajas.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 21 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo, que conviene saberlo esta mañana también, con Ainhoa González.
Durante esta jornada de miércoles, el ambiente inestable va a ser la tónica generalizada en toda la comunidad. Cielos cubiertos y precipitaciones que localmente pueden ser muy intensas. Durante toda esta jornada se puede acumular gran cantidad de agua en algunos puntos del territorio y descenso de temperaturas. Y ayer notamos como las máximas bajaban, se quedaban en valores inferiores a los de días anteriores y hoy perdemos algún grado más. Nos moveremos en el entorno de los 10-11 grados de máxima en general. Viento de componente norte y eso se sí, esta situación de inestabilidad, este episodio, termina de cara a este jueves, aunque arrancaremos la jornada todavía con algunos tintes, esos restos de inestabilidad. Después el sol irá ganando terreno y también empezaremos a ver cómo las temperaturas ascienden.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada día a las 8 de la tarde en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
Pedro Sánchez buscó ayer los aplausos en un acto de precampaña en Huelva. En verdad que lo necesitaba después del inaudito escrache de batas blancas que le dieron en el Hospital de la Paz en Barcelona. España ha sido y es un maravilloso país de contrastes en el que se puede pasar de los pitos a los aplausos con tremenda facilidad. Por eso hemos de entender que Sánchez, después de Barcelona, haya buscado una zona caliente en Andalucía. Que la aproveche porque la campaña se presenta para él y para el PSOE muy complicada a tenor de las encuestas que conocemos y las que faltan por conocer. Que busque el calor de un mitin no impide al presidente salir del universo de contradicciones almacenadas en los últimos meses. Los suyos le aplaudieron con ganas cuando le dijo ayer a Torra que primero la ley y luego el diálogo. Ya se sabe que la pasión embota la razón. Los que no estuvimos en el mitin tenemos la obligación de recordar que hasta ayer el presidente del gobierno en funciones invirtió los términos cada vez que habló con Torra. Harta recordar que cuando fue a dialogar, por ejemplo, a Pedralbes, el presidente ya era un insumiso declarado. ¡Ay, la memoria, Juan Pablo! ¡Qué mala es la memoria!
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos la Unión Europea en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La reprimenda era de esperar, pero no por eso deja de sorprender. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, recibió ayer una carta firmada por el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en la que se alerta del riesgo elevado de desajuste presupuestario si España no cuadra mejor sus cuentas. Aunque Bruselas reconoce y acepta que estos presupuestos son prorrogados y que el gobierno está en funciones, advierte que hay que hacer cambios importantes en las cuentas, sin los cuales la economía española puede verse seriamente afectada. La Comisión Europea no pasa por alto el desvío significativo de las cuentas españolas con respecto a las recomendaciones previas realizadas por los servicios de la Comisión. En concreto, el Ejecutivo alerta sobre la desviación del gasto. Pidió al Gobierno que no superará el 0,9% del PIB y Madrid lo aumenta hasta el 3,9%. Y todo ello, dice, sin explicar las medidas recaudatorias, o sea, de dónde va a sacar el dinero. La Comisión pide más información y cambios importantes en esas cuentas.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El repliegue de tropas en Siria sigue generándole críticos dentro de su propio partido al presidente Donald Trump. El líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, presentó una resolución que denuncia la invasión de Turquía en el norte de Siria e instó al mandatario a detener su retirada de las tropas. Sin embargo, McConnell dijo que los legisladores deberían abstenerse de imponer sanciones a Turquía por el momento. Eso lo pone en conflicto con la Cámara de Representantes liderada por los demócratas, donde está previsto una votación sobre una medida de sanciones para la próxima semana. Los demócratas del Senado también dijeron que querían avanzar con la legislación de sanciones, un paquete bipartidista que prohibiría la venta de armas a Turquía y aplicaría penalizaciones a los activos de altos funcionarios en Ankara. Turquía lanzó una ofensiva en el norte de Siria este mes, después de que Trump decidiera abruptamente retirar las fuerzas estadounidenses de la zona. El movimiento de Trump abandonó a los combatientes kurdos, que han sido un socio principal de Estados Unidos en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico en la región. Desde entonces, la decisión del presidente ha sido ampliamente condenada por ambos partidos en el Congreso, que han estado buscando formas de presionarlo para revertir la retirada de efectivos. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El nuevo desafío de los independentistas catalanes en las portadas de los periódicos.
ABC titula: crecidos ante los titubeos del gobierno. Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña y la CUP vuelven a desafiar al Tribunal Constitucional al pedir que el Parlament repruebe a la monarquía, defienda el derecho a la autodeterminación y reivindique la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro. El Mundo titula: el separatismo desafía al Tribunal Constitucional en el Parlament. Como noticia principal, IZ elogia que la sentencia permita liberar pronto a los presos del 1 de octubre. Sostiene que la negativa del Supremo a limitar el tercer grado abre caminos a la negociación. Y unos testimonios, Juan Pablo, muy elocuentes. Cinco mozos explican la presión del independentismo. Comillas: antes saludábamos a los policías, hoy nos abrazamos.
¿Cómo tratan el tema sus portadas El País y La Razón?
El País titula: los secesionistas desafían las advertencias del Constitucional. Una resolución en el Parlament se reafirma en la autodeterminación. La Generalitat rehúye acusar a los detenidos por disturbios. La Razón titula: desafío del Parlament. El Tribunal Constitucional esperará a que Sánchez mueva ficha. Han aprobado 7 mociones que vulneran la sentencia contra la autodeterminación. Juntos por Cataluña, Esquerra y la CUP tramitan una resolución en favor de la secesión pese al aviso del tribunal.
Otros temas en titulares que podemos destacar en las portadas, Javier.
En ABC, en la página 2, Bruselas reclama un ajuste de más de 7.000 millones. El Reino Unido no saldrá de la Unión Europea el 31 de octubre. Sin resultados oficiales, la OEA exige a Evo Morales dar marcha atrás a su pucherazo. El Madrid vence y mantiene vivo el proyecto de Zidane. Un gol de Morata saca del atasco al Atlético ante el Leverkusen. En el Mundo, el Parlamento impide que el Brexit culmine el 31 de octubre. Varapalo de la Unión Europea a España. Deberá ajustar 6.700 millones. Expertos piden el fin del anonimato de los donantes de esperma y óvulos. En El País, el Parlamento británico tramitará el Brexit por la vía lenta. La Unión Europea reprende a España por el déficit e insta un ajuste de 6.600 millones. Las asesinadas por violencia machista ya superan las de todo 2018. Y en La Razón, Casado irá a la marcha de la sociedad civil en Barcelona. Bronca de Bruselas a Moncloa por disparar el gasto. Johnson plantea elecciones tras fracasar sus planes para el Brexit.
¿Qué temas llevan ahí los digitales, Javier?
El Confidencial, presionado por una calle que cada vez le obedece menos, Torra se aferra a un calculado simulacro de desobediencia para unir al soberanismo. El Independiente, los testimonios de los agentes enviados a Cataluña, ha sido el máximo combate en 30 años de antidisturbios. El Español, sondeo sociométrica, empate sobre Franco, solo hay mayoría a favor de la exhumación entre los nacidos tras su muerte. Hasta un 70,9% considera electoralista el traslado del dictador y un 61,9% se muestra en desacuerdo con la ley de memoria histórica. OK Diario. Sánchez elige al forense que avaló la excarcelación de Bolinaga para supervisar la exhumación de Franco. 20 minutos. El independentismo desafía al Tribunal Constitucional y defenderá en el Parlament otra vez la autodeterminación. El Diario.es. El gobierno planea sacar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos. Voz Populi. Valls da el salto a la política nacional de la mano de los críticos de Ciudadanos y PSOE. Moncloa, la jueza aborda el papel de Villarejo en el caso Astapa tras meses de parón. La información: el vicepresidente se jubila, Lesmes frena la elección del número 2 en el Tribunal Supremo en pleno bloqueo político.
Titulares de los editoriales esta mañana, Javier.
En ABC, el editorial se titula Bruselas no cree a Sánchez. Dice: su severa llamada de atención no tiene nada que ver con la naturaleza provisional del Ejecutivo, sino con su irresponsabilidad para esquivar todo tipo de señales de advertencia. El otro editorial se titula Más razones aún para aplicar ya el 155. En El Mundo, el editorial se titula La violencia como palanca. Dice: cuando Torra y el Parlament se alinean con los fines de quienes han incendiado Cataluña, se activa un proceso de legitimación del que es difícil regresar. Lo peor es que esto no es casual, responde al plan de instrumentalizar la violencia para forzar la negociación con un gobierno débil. El otro editorial se titula Identidad o intimidad. un debate pertinente. En El País, el editorial se titula Calorías baratas, dice, la epidemia de obesidad infantil obliga a intervenir sobre la oferta alimentaria. El otro editorial se titula Victoria de Trudeau. En La Razón, el editorial se titula Sánchez prepara un tsunami fiscal. Dice, ni el Partido Popular ni Ciudadanos pueden avalar una política impositiva extractiva que siempre acaba por frenar el crecimiento de la economía y dañar el mercado de trabajo.
Artículos de opinión que no hay que perderse esta mañana.
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Retrato de una España enferma. Dice, es un país en el que se premia la trampa, se acepta el engaño y se admite la violación de las reglas. Concluye con una pregunta. ¿Quién va a convencer a un joven universitario de que su tesis doctoral tiene alguna relevancia si la basura de Sánchez le avaló en su carrera hasta llegar a la Moncloa? La Tercera de ABC la firma hoy Maripau Domínguez con el título Cataluña nostálgica. Escribe, sí, aunque ahora cueste creerlo, hubo un tiempo en el que Cataluña amanecía un día tras otro, en paz. En el Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula Mario Draghi, ¿un loco o un visionario? Escribe, el mandato heterodoxo del banquero italiano, el presidente con mayor carisma del Banco Central Europeo, toca a su fin. El tiempo dirá si ha acertado o si está incubando otra crisis financiera. En el Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula El subfusil de la escolta, cuando una imagen te arruina el relato. La visibilidad de las medidas de seguridad del presidente, escribe, casan mal con la sensación de normalidad que se quiere transmitir. Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz va también sobre este tema. La normalidad del subfusil se titula. Dice, la fotografía de la escolta de Pedro Sánchez blandiendo un arma en prevención de disturbios es letal para el gobierno porque echa por tierra el mensaje de tranquilidad. En El Mundo, su director Francisco Rosell glosa el 30 aniversario del periódico con este título, El Mundo que Viene. Escribe, las redes se han comido las noticias amenazando la visibilidad, la viabilidad de los medios, pero se está a tiempo de que el periodismo coja velocidad y recupere el tiempo perdido. El desafío del momento es diseñar un modelo de negocio que aproveche Internet.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Diferentes en los periódicos. En ABC, Juan Pablo, los rostros de tres políticos catalanes, Junqueras, Astorra y Torrent. En El País, imagen del primer ministro canadiense Trudeau después de volver a ganar las elecciones. En La Razón, los jugadores del Real Madrid abrazándose con Sergio Ramos a la cabeza tras marcar el gol de la victoria en Estambul. Y en El Mundo, la imagen es de los reyes Felipe y Leticia muy elegantes con el nuevo emperador del Japón tras su entronización. Este pie de foto, cordialidad en Japón, recelo sobre Cuba.
Te quedan los salmones, titulares económicos, Javier.
Expansión, OHL amplía capital para el desembarco de Amodio. En 5 días, OHL le aumentará capital hasta un 20% para dar paso a los Amodio. El economista Campa pide a la banca reducir costes para ganar rentabilidad. Capitalmadrid.com, las cotizadas se lanzan a la recompra de acciones para reactivar sus precios en bolsa. Diarioabierto.es, Bruselas advierte de que el plan presupuestario puede incumplir las reglas fiscales europeas.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Última hora de las lluvias, el temporal, la gota fría en Cataluña.
Pues mira, la última hora aquí en el centro de Barcelona no llueve, pero las precipitaciones muy fuertes se centran esta mañana en la provincia de Gerona. Durante la madrugada, las más intensas en el sur de Tarragona, donde una madre y su hijo han sido arrastrados por el río Francolí y aún no se les ha localizado. También una persona desaparecida en la costa de Barcelona y hasta ahora 30 carreteras continúan cortadas.
Desafío al Constitucional, noticia de apertura hoy.
De todas las portadas, absolutamente todas. El ARA afirma que el Parlamento volverá a votar la autodeterminación. El periódico dice que los independentistas desoyen de nuevo al Tribunal Constitucional y debatirán y votarán la autodeterminación. Eso sí, después el 10 de noviembre, y La Vanguardia cree que el independentismo amaga con el debate de la autodeterminación. Más directo es Crónica Global, que lo considera directamente una cortina de humo.
Los Mossos y Torra.
Pues los Mossos y Torra están los Mossos muy mosqueados con el presidente de la Generalitat. Dicen que ahora les quiere montar una comisión de investigación en el Parlamento, pero que durante todos los incidentes de semana no se acercaba a hablar con ellos. De hecho, se reunirán previamente, antes de lo que ha anunciado el presidente en el Parlamento, para estudiar cómo se actuó durante estos incidentes, y eso sí, según La Vanguardia, advierten que si hay cualquier cese, esto abriría una crisis en el cuerpo.
Una cosa más, Rafa, esta mañana, manifestaciones este fin de semana otra vez.
Pues sí, Asamblea Nacional y Òmnium lidera la concentración de este sábado de las entidades independentistas, y el domingo Sociedad Civil Catalana llama a movilizarse a favor de la Constitución.
Ahí lo dejamos de momento en esta mañana en el Puente Radiofónico, luego seguimos, que tienes tertulia a partir de las 8:30 en Onda Madrid. Rafa Ribot.
Hasta luego.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Victoria de Real Madrid y Atlético en la tercera jornada de la Liga de Campeones. Ambas por la mínima, 0-1 a domicilio el conjunto blanco ante el Galatasaray. 1-0 en casa el Atlético de Madrid ante el Bayer Leverkusen. El Real Madrid y Zidane respiran tras esa victoria en Estambul gracias al gol de Kroos a los 18 minutos de partido al culminar una buena triangulación con Benzema y Hazard. Y gracias a otro de los grandes protagonistas de la noche, Thibaut Courtois, que renació ayer bajo los palos. El portero belga hizo la diferencia en la primera parte con tres paradas determinantes, dos a lanzamientos de Florin Andón en tan solo un minuto en el 9 y 10 y otro en el 37. Declaraciones del portero a Movistar.
Sí, yo creo que hoy era un partido importante, teníamos que ganar sí o sí para dar oxígeno y para seguir en la Champions. Y no, creo que al principio estás en un estadio con mucho ambiente, con aprietan mucho. Yo creo que hoy estuvimos despiertos desde el principio, aunque ellos tuvieron dos grandes ocasiones al principio que paré bien. Pero bueno, ya sabemos que dónde estamos, en qué equipo estamos y que hay gente que le gusta hablar, pero a mí solo me interesan las críticas constructivas de mis compañeros, del entrenador, y yo sigo entrenando duro para dar este nivel.
El Real Madrid respira y Zinedine Zidane también agradecido con la actitud del equipo.
Hicimos un buen partido, contundente, con querer desde el minuto uno el partido y lo jugamos bien del minuto uno hasta el final. Y eso ha sido importante, por eso que hay que felicitar a los jugadores, porque no es un campo fácil, no es un equipo fácil. Podemos hablar, discutir, pero eso es un equipo que si tú no estás concentrado, no estás metido, te pueden meter en dificultad. Y de hecho las dos primeras ocasiones que la tiene ellos y nos salvó Thibaut.
En el otro partido del grupo, el Paris Saint-Germain goleaba al Brujas 0-5 en Bélgica, dos goles de Icardi y tres de Mbappé, que no fue titular. Líder destacado el conjunto francés con 9 puntos, segundo se sitúa ahora el Real Madrid con 4 puntos. Por su parte, el Atlético de Madrid recibía en el Metropolitano al Bayer Leverkusen. Los del Cholo ganaron 1-0 en un partido agónico gracias a un gol de Morata que salió en el 70 y marcó en el 78 a 13 minutos del final. Fue la mejor jugada de un partido escaso de fútbol y de ocasiones. Se escucharon pitos en el Metropolitano y Simeone contestó en rueda de prensa.
Yo creo que la gente siempre hace lo que siente y lo que ve en ese momento. ¿Por qué? Porque fútbol. Yo me acuerdo que en la época de Luis Aragonés, de Caminero, de Kiko, los han silbado a todos. Cuando hay un momento que por ahí no estás tan preciso, la gente quiere que vos juegues bien hoy. Nosotros somos los que tenemos que buscar que esos silbidos se transformen en aplausos.
En el otro partido del grupo, la Juve remontó ante el Lokomotiv para terminar ganando en el tramo final del encuentro 2-1 en Turín. Juve y Atlético son colíderes invictos en 7 puntos. Y hay marejada en la Liga Femenina. Después de 18 intentos fallidos por firmar un convenio, el sindicato de jugadoras anunció ayer que irá a la huelga. La fecha por definir todavía no está definida y esta es la portavoz de las jugadoras, Ainhoa Tirapu.
Entendemos que nosotras somos futbolistas el 100% de nuestro tiempo. Tenemos compañeras que han estado muchísimos años jugando a fútbol y que apenas han cotizado. En caso de tener una incapacidad también se verían perjudicadas. Parece que cuando hablamos de jornada parcial solo hablamos de dinero y del salario mínimo que percibiríamos, pero nosotras vemos mucho más allá.
Y lo último con respecto al clásico que tendría que haberse jugado este sábado es que anoche Madrid y Barça volvieron a presentar alegaciones. En el transcurso del día se conocerá la decisión definitiva. Los clubes quieren que se juegue el 18 de diciembre, pero la Liga insiste en que sea el miércoles 4.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Hace
¿Hace cuánto que no gritas? Vuelve a Halloween con el viejo caserón al Parque de Atracciones de Madrid, con 6 pasajes que te harán sentir auténtico terror. Solo del 5 de octubre al 3 de noviembre. Más información en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de miércoles 23 de octubre. A esta hora de la mañana hace frío y además llueve, lleva toda la noche lloviendo y va a continuar lloviendo durante todo el día, y es muy recomendable usar hoy el transporte público. Si es posible que usted pueda tener esa alternativa hoy, cójala, no lo dude, porque es una jornada de lluvia en Madrid y ya sabe usted que hay que armarse de paciencia y de calma y de prudencia en la conducción, porque está ya habiendo muchos problemas. Enseguida actualizamos esa información del tráfico en conexión con la Dirección General de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Pero ya les avanzo que hay muchos problemas. Ahora mismo, además, también, os digo, sigue lloviendo y hace frío. 6 grados en la sierra, 9 en la capital, 8 grados en la zona sur. No llegaremos más allá de 11 o 12 grados. Es un día más invernal que otoñal. Hay 18 provincias en alerta. Lo peor en este momento en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana. Hay una nueva gota fría, que ya son episodios que no solamente tienen lugar en septiembre, sino que aparecen con más frecuencia en otras épocas del año. En la provincia de Gerona se han superado los 120 litros por metro cuadrado y hay varias carreteras cortadas. En Tarragona, en la localidad de... Y están cortadas por el agua, no por otras razones, como hemos estado contando en los últimos días, sino que los cortes hoy son por agua. En Tarragona, en la localidad de Vilaverd, se busca a una madre y a un hijo que permanecen desaparecidos tras la lluvia caída en ese municipio. También en Tarragona, en Cambrils, el desbordamiento de una riera ha inundado las calles. Hay miles de personas sin luz. En Barcelona, los bomberos de Generalitat buscan a una persona que podría haber desaparecido en la ría de Arenys de Munt. Y en Hospital de Llobregat, un tren atropellado a primera hora esta mañana a otra persona. En Baleares, un tornado asociado a la gota fría, pues se llevaba por los aires una caseta de obra en un municipio llamado San Antonio, con 3 personas en su interior que han resultado heridas. Lo peor ahora mismo, como nos contaban en conexión con Barcelona en Onda Madrid esta mañana hace unos minutos, lo peor está en Gerona, donde más agua está cayendo a esta hora de la mañana. Ayer el Congreso dio vía libre al Real Decreto de Ayudas a las zonas afectadas por la gota fría de agosto y septiembre, y ahora estamos viendo que también está provocando daños la gran cantidad de agua que está cayendo. Está cayendo también mucha agua en Madrid desde ayer por la tarde-noche y continúa. Y les insisto en el llamamiento a la prudencia, a la precaución y a coger el transporte público en esta mañana tan complicada de miércoles. En lo que se refiere a los desplazamientos, es noticia que el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido que el Gobierno acepte 2 centros para albergar a los refugiados, a las familias que han estado durmiendo en la calle, y que haya un pabellón en la Casa de Campo y otro centro en Cercedilla, con plazas, además de 2 colegios que se van a adaptar, antiguos colegios que sumarían otras 350 plazas a las 300 de esos 2 centros para acoger a las familias con necesidad de refugio. Son personas que están pidiendo asilo político y están a la espera de que el gobierno se lo conceda. José Aniorte es el delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid.
Hay cuatro ubicaciones de las siete que planteamos, o sea que son 635 plazas, nada menos, que pone ahí al servicio del Ayuntamiento de Madrid, que sí plantea el Ministerio para establecer ahí los centros de emergencia para refugiados.
Ayer se realizaba el ensayo general del proceso de exhumación y traslado desde el Valle de los Caídos al cementerio de Domingo Rubio, en los restos de Franco. Mañana es el día elegido, el foco de la actualidad, el gobierno se lo lleva ahí, al cementerio del Pardo, previamente al Valle de los Caídos, y va a haber cámaras de televisión, como les digo, en lo que es la explanada del Valle, vamos a ver el féretro de Franco 44 años después. A hombros de sus familiares, que han intentado todo tipo de recursos ante los tribunales, e incluso ya plantean que una vez que se exhume a Franco en el Pardo, irán a los tribunales europeos a pedir su derecho a trasladar a su familiar donde le parezca oportuno e intentar llevar a Franco a la Almudena, que es el objetivo final o el recurso que le queda a la familia después de haber perdido todos los recursos ante los tribunales y la decisión del gobierno de exhumar a Franco en este momento. El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, se ha ido al juzgado de guardia para denunciar a la Guardia Civil, que está cumpliendo con su obligación, cumpliendo con las decisiones del gobierno, que impidiendo que se acceda a la Basílica del Valle, incluso que los frailes puedan acceder a la Basílica del Valle de los Caídos, mientras están todos los preparativos en marcha para la exhumación del cadáver del dictador, que va a ser trasladado hasta el cementerio del Pardo, donde una asociación llamada Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces había convocado una concentración mañana en homenaje al dictador, y digo había porque la delegación del gobierno, en el uso de sus competencias, ha dicho que no autoriza esa concentración, que se comunica, saben ustedes que las manifestaciones no hay que pedir permiso para manifestarse, hay que comunicarlas, voy a hacer esto. Y la delegación del gobierno puede decir, pues mire, pues yo no le dejo a usted porque hay riesgo para el orden público. Esta asociación tiene su derecho a manifestarse y puede ir a un tribunal ahora, a un juzgado, a decir, oiga, no me dejan, no dejan ejercer mi derecho. Pues si van al juez, veremos qué dice el juez, si les deja o no manifestarse. Pero el gobierno la ha prohibido porque se altera el orden público. En este caso, sí se prohíbe esta manifestación. Y hablando de alteración del orden público, ayer la alteración del orden público que hubo en Cataluña fue menor, porque lo que se dedicaron es a echar el Fairi, y es literal, en la Plaza de España, la fuente de la Plaza de España, echar el jabón, y estaban allí con el frasco para enjabonar la fuente de la Plaza de España en Barcelona, que quieren llamar el 1 de octubre. Le han echado un lavadito a la fuente y a otra cosa, que se ha puesto a llover y mucho en Cataluña, con lo cual, a saber dónde ha aparecido el jabón, pero esta mañana el problema en Cataluña es la lluvia torrencial que está cortando carreteras y vías de tren. Mientras tanto, el secesionismo envalentonado por todo lo ocurrido la semana pasada, por la alteración del orden público y la insurrección en la calle, por la sentencia del Supremo que le condena a sedición y que permite que en unos meses la administración penitenciaria en manos de la Generalitat saque de la cárcel a los condenados en distintos regímenes que puede establecerles de segundo o tercer grado y que poco a poco vayan saliendo de la cárcel, pues todo eso les ha envalentonado. Hasta el punto que Oriol Junqueras, como otros condenados, que están concediendo entrevistas para que el relato de lo que está ocurriendo no lo tenga solo el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, al que todos dan políticamente por amortizado, pues ha llegado a decir Junqueras, preguntado si va a pedir el indulto, se lo pueden meter por donde les quepa. No sabemos por dónde cabe un indulto, pero en fin, no sabemos dónde cabe el indulto. Un indulto no sabemos por dónde se mete. Pero dice Junqueras que se lo metan por ahí el indulto. Ese envalentonamiento tiene otra traslación en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Los partidos secesionistas, Juntos por Cataluña, la antigua Convergencia, la antigua Burguesía, Esquerra Republicana y la CUP, vuelven a llevar al Parlamento una moción para proclamar la independencia. Para resumirles a ustedes, contra el Tribunal Supremo, contra la monarquía, contra la Constitución, a pesar de estar apercibidos. El presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Roger Torrent, no tiene ningún temor a acabar en el mismo sitio que Carmen Forcadell, su predecesora en el cargo.
Si esto conlleva consecuencias, es triste que estemos hablando en estos términos, ¿eh? Pero si esto conlleva consecuencias, pues las vamos a asumir, porque me parece que la lucha por la defensa de la libertad de expresión y los derechos fundamentales vale la pena.
Pues vale la pena ir a la cárcel a que le condenen a uno por desobediencia o sedición, ya veremos. Pero el vale la pena, hay que tomar nota de él. Otro que tampoco tiene ningún problema es el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra.
El Govern de la Generalitat defenderà el ejercicio del derecho a la autodeterminación como vía para decidir el futuro político de Cataluña. Esto es literalmente lo que hoy hemos acordado todo el Gobierno de Cataluña.
Pues este es el plan, el siguiente plan, la segunda entrega de la proclamación de la independencia en el Parlamento Autonómico de Cataluña. El Tribunal Constitucional actuará a instancias del Gobierno, que pedirá que se anule esa votación, que previsiblemente será el 11 de noviembre, justo después de las elecciones, para condicionar todo lo que pase después de las elecciones del 10 de noviembre. Por cierto, hablando del día después, la Comisión Europea le dice a España que no le salen las cuentas y que tendrá que recortar el gobierno de turno 7.000 millones de euros porque no cuadra la cuenta del ingreso con el gasto que ha mandado el gobierno de Pedro Sánchez a la Unión Europea. Más noticias en Onda Madrid a esta hora con David Herráez y Fátima Sotorrío. Asesinada una mujer por su expareja en Denia.
El hombre de 54 años y con orden de alejamiento accedió a la vivienda donde la mujer vivía con su hija de 11. Ya son 49 mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas, una cifra que supera ya las registradas en todo 2018.
El Congreso convalida las entregas a cuenta para las administraciones locales.
La Diputación Permanente da luz verde al decreto que permitirá que autonomías y ayuntamientos reciban financiación por importe de 5.500 millones de euros.
Las autonomías tardan más en pagar sus proveedores.
Se incrementa el periodo medio de pago en un día en el mes de agosto. La media se sitúa en 40 para abonar facturas pendientes y son Murcia y Cantabria con 76 y 70 días las regiones que más tardan en pagar sus deudas.
Carlos Lesmes critica la no renovación del Poder Judicial.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial advierte del incumplimiento de la Constitución desde el pasado 4 de diciembre e instará a los grupos parlamentarios a que nombren a los nuevos vocales.
Victoria parcial de Boris Johnson en el Parlamento Británico.
El primer ministro logra que el Parlamento debata el acuerdo alcanzado con la Unión Europea, pero no lo hará con carácter de urgencia, por lo que será necesaria una prórroga para evitar un Brexit duro el 31 de octubre.
Las revueltas en Chile provocan 15 muertos.
Además, hay más de 1.300 detenidos y el gobierno ha impuesto el toque de queda en varias ciudades. La Central Unitaria de Trabajadores, el mayor sindicato de Chile, ha convocado huelga general para el día de hoy.
María Rey, presentadora del 120 Minutos de Telemadrid, premiada.
Con el premio Iris de la Academia de Televisión a la mejor presentadora autonómica, toma el testigo de Lourdes Maldonado, presentadora de Telenoticias 1, que obtuvo el mismo galardón en la edición de 2018.
Precisamente, como cada mañana desde Telemadrid, pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Las intensas precipitaciones pueden seguir produciéndose durante esta jornada de miércoles, un día de cielos grises, nubosos y con esa lluvia que va a seguir siendo la protagonista. Puntualmente puede de nuevo volverse a producir esa situación de precipitaciones muy intensas, gran acumulación de agua, así que mucha precaución y temperaturas que vuelven a descender. Ayer ya vimos cómo bajaba el termómetro respecto a días anteriores y hoy las máximas como mucho se quedarán en el entorno de los 10-11 grados. Esas temperaturas se empezarán a recuperarse a partir de mañana jueves y también a partir de mañana regresa la estabilidad, aunque todavía en el arranque de la jornada tendremos algo de restos de esa inestabilidad con alguna precipitación puntual, pero ya decimos que el jueves, conforme vaya avanzando el día, la situación se irá tornando cada vez más estable y el sol volverá a ser protagonista.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Victorias de Real Madrid y Atlético de Madrid en la tercera jornada de la Liga de Campeones, ambas por la mínima. 0-1 ganó a domicilio el conjunto blanco ante el Galatasaray con gol de Toni Kroos y una gran actuación del portero Courtois con tres grandes intervenciones en la primera mitad. 1-0 ganó en casa el Atlético de Madrid ante el Bayer Leverkusen en un partido falto de ocasiones y que se decidió gracias al gol de Morata, que salió en el 70 y marcó en el 78. En el grupo del Real Madrid destacó la goleada del PSG al Brujas 0-5 con tres tantos de Mbappé, que no fue titular. PSG es líder con 9 puntos, Real Madrid segundo con 4. En el grupo del Atleti, la Juve remontó ante el Lokomotiv para terminar ganando 2-1. Juve y Atlético con líderes invictos con 7 puntos. El fútbol femenino decide ir a la huelga. El 93% de las 200 futbolistas convocadas ayer en asamblea decidió parar la competición tras más de un año negociando sin éxito el convenio colectivo con la patronal y hoy cita con el fútbol sala. La selección española arranca a las 5 ante Finlandia la fase de clasificación para estar en el Mundial de Lituania del próximo año.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid. en conexión con la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de varios accidentes que están complicando la conducción en la red vial de la comunidad. Tengan precaución en la M40, ya que hay tres alcances, dos en el entorno de Valdemarín en dirección a las 6 y uno en este mismo punto y en este mismo tramo, pero en este caso en sentido a la autovía de Extremadura. En este momento tengan mucho cuidado, ya que las retenciones comienzan a ser ya importantes. El tercer accidente ha tenido lugar en la 6 en el entorno de Aravaca de salida de Madrid. Hay densidad circulatoria en sentido La Coruña. Además, hay circulación intensa de entrada a la capital en todas las entradas a Madrid. Destacar en ambos sentidos la 2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, la 3 en Rivas, la A4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 42 a la altura de Getafe, la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y la 5 en Campamento. También en la M607 en el entorno de Tres Cantos y en la M50 dificultades en Rivas en dirección a la autovía de Andalucía entre Alcorcón y Boadilla en sentido a 6 y en Majadahonda en dirección a la autovía de Extremadura.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chalalcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Aquí hablamos de una hora punta muy complicada, sobre todo por el factor lluvia. Han finalizado las incidencias en la Plaza de Cristo Rey y en la Avenida de Andalucía con la Glorieta de Málaga, sentido M30, pero seguimos observando pues una hora punta muy, pero que muy complicada prácticamente en todo el recorrido de la M30, en todas las entradas, en dos salidas, como Avenida de América, sentido A2, Castellana, Sinesio, Delgado y en muchos puntos del interior, como las retenciones que se observan en el túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona, también en la Avenida de Menéndez Pelayo desde Mariano de Cavia para conectar con Príncipe de Vergara, Doctor Esquerdo desde la Plaza del Conde de Casal hasta conectar prácticamente con Manuel Becerra, o la arteria principal, el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Cuzco y Lima.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. Las 8 y 15 minutos. Entramos en el detalle de la crónica de Madrid y seguimos con la lluvia, Carlos Ibáñez.
Sí, Juan Pablo, ha llovido durante toda la madrugada, lo hace ahora y lo va a seguir haciendo durante gran parte de lo que resta del día. Por eso, el Ayuntamiento ha reforzado desde primera hora su dispositivo de control de tráfico. Las intersecciones con mayor impacto circulatorio están siendo atendidas ahora por agentes de movilidad del turno de entrada temprana, mientras que la AMT ha habilitado un servicio especial de grúas para retirar vehículos que presenten incidencia en superficie de la M30. El consistorio además recomienda la utilización del transporte público. Y la Guardia Civil está investigando ahora si la lluvia puede estar detrás de un grave accidente de tráfico ocurrido esta madrugada en la A2 a la entrada de Alcalá de Henares, sufrido por cuatro personas que viajaban en el interior de un coche. David García es portavoz de emergencias 112.
El vehículo se ha salido de la vía, ha colisionado con la mediana y ha dado varias vueltas de campana, quedando volcado en la vía de servicio. Dentro viajaba cuatro personas. El conductor es un varón de 26 años que ha sido trasladado por el SUMA al Hospital de la Princesa con pronóstico grave. Además, las otras tres personas también han sido atendidas por el SUMA, en este caso con heridas leves.
Y la lluvia es la causa del socavón que se ha abierto en la calle de San Vicente Ferrer a la altura del número 32. Eso es al menos lo que aseguran los vecinos. Hasta allí nos vamos. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Llueve también en Malasaña y el suelo sigue abierto a la altura de este número 32 de la calle de San Vicente Ferrer. Sigue cortado el tráfico porque la calzada cedía el pasado fin de semana y se hundía 50 centímetros. Hay carteles también avisando a los peatones con vallas del posible hundimiento. El ayuntamiento va a abrir la vía para examinar cuál puede ser la causa del hundimiento y tomar decisiones para repararla. Dicen los vecinos que el adoquinado de la calle de San Vicente Ferrer es uno de los peor conservados de Malasaña. Diego Casado es portavoz de la plataforma Somos Malasaña.
Lo que más nos preocupa a los vecinos y gente del barrio es que la solución a este socavón que ha aparecido se alargue mucho en el tiempo, porque a veces es difícil ver quién tiene la responsabilidad en estos casos, si es el canal, el ayuntamiento, si es la comunidad de vecinos de al lado. Y hace ya 8 años en esa misma calle, pero un poco más adelante, pasado San Bernardo, un socavón de similares características permaneció abierto y con la calle cortada durante más de 9 meses.
Dicen además los residentes que los baches son constantes desde el tramo que va desde Fuencarral a San Bernardo. Es una vía muy transitada por camiones de carga y descarga que vemos y ahora buscan alternativas para realizar su trabajo.
Gracias, Gloria. Y este miércoles es el día en que la moción de censura contra la alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Posé, se pone en marcha. Ciudadanos se reúne hoy con el resto de grupos políticos para tantear los apoyos que podría tener esa iniciativa. César Zafra es portavoz de Ciudadanos en la Asamblea.
Efectivamente hay una capacidad para que la señora Posse deje de ser alcaldesa de Móstoles y desde Ciudadanos vamos a ser lo más responsables posibles para solucionar un problema que yo creo que todos los mostoleños tienen claro cómo se soluciona, que no hay otra forma que es que la señora Posse deje de ser alcaldesa de Móstoles.
Por lo demás, hoy comienza el juicio contra el exalcalde de Torrejón de la Calzada. La sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid juzga a Eusebio García Gómez por un presunto delito al contratar a una empresa para gestionar la piscina municipal. La Fiscalía pide de su absolución. En la agenda de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, figura la visita a los recién reformados quirófanos pediátricos del Hospital 12 de Octubre. Después, por la tarde, va a asistir junto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al acto de presentación de la 25ª edición de los premios de cine José María Forqué. Estos galardones, que se han consolidado entre los más prestigiosos del cine español, regresan a Madrid tras varias ediciones celebrándose fuera de la región. Tenemos otros premios en Getafe. Su alcaldesa Sara Hernández asiste a la entrega del 10º premio José Luis San Pedro a Carlos García Gual y del premio de novela negra Ciudad de Getafe a Martín Doria. Y terminamos con reivindicaciones laborales. Las traen hoy a Madrid los trabajadores de Heineken, convocados por UGT, Comisiones y CESIF. 1.700 trabajadores de la empresa van a secundar la huelga programada y a las 12 a mediodía, Juan Pablo, se van a manifestar en la sede de la compañía aquí en Madrid.
A las 8 y 20 minutos contamos más información, claves de la actualidad en Buenos Días Madrid en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El Intercambiador, más claves de la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Sara Medialdea, de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y David Fernández, el Confidencial. Buenos días, David.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Sara, ya tienes tu comisión de investigación para la legislatura.
Madre de mi vida, y además que empieza con buenos ánimos, ¿eh? Empieza con una bronca monumental entre el Partido Popular y su socio Ciudadanos y su otro socio, aunque no de gobierno, Vox. Y esto es así porque, bueno, ayer se constituyó oficialmente la comisión. Había que elegir a las personas que van a estar en la presidencia, la vicepresidencia, la secretaría. Y, bueno, el Partido Popular tenía una idea en mente y no salió como él pensaba. No salió porque Ciudadanos decidió no presentar ningún candidato a esos puestos, presidente, vicepresidente, por razones evidentes. Es una comisión que va a investigar, entre otras cosas, un funcionamiento del gobierno y ahora están gobernando, entonces le parecía que no era lógico, pero PP no pensaba igual. El asunto es que Ciudadanos y Vox se abstuvieron en las votaciones y una cosa llevó a la otra, y al final quien está controlando la comisión, quien va a controlarla de hecho, porque tienen mayoría en esta mesa de la propia comisión, pues son las fuerzas de PSOE y de Más Madrid. Según el PP, Ciudadanos y Vox, con su abstención, han dejado a la izquierda radical estar al frente de la comisión. Hombre, igual lo de radical es un apellido un poco grande, ¿no?, para Más Madrid y sobre todo para el PSOE. Pero, en fin, en cualquier caso, es cierto que son PSOE y Más Madrid quienes van a controlar esta comisión. El Partido Popular tiene un enfado monumental con sus socios, especialmente con Ciudadanos, aunque en Ciudadanos aseguran que quien les ha hecho la jugada ha sido Vox. En cualquier caso, ayer salieron dos consejeros en tromba por la tarde a criticar toda esta situación, que fueron Fernández Laschetti, de Hacienda, y Enrique López, de Justicia. Y hay otra montada buena, entre otras cosas, porque esta comisión va a empezar a funcionar realmente como tal a principios de noviembre, justo antes de las elecciones. Aquí va a haber bronca para rato. Va a haber que determinar quiénes son las personas que comparecen en esa comisión. Es posible que desde quienes controlan la comisión se quiera llamar a la propia presidenta Díaz Ayuso a declarar, el PP no va a querer que vaya. La única manera de pararlo, el único filtro que les queda para evitarlo va a ser en la mesa de la Asamblea, donde sí hay una mayoría clara del bloque conservador, pero claro, las mayorías son una cosa y lo que se vota luego a la hora de la verdad es otra, con lo cual aquí nadie sabe lo que va a pasar, la incertidumbre es total y el enfado monumental.
Y la tensión, David, mucha tensión otra vez, ¿no?
Sí, es lo que decía Sara, el PP tiene un rebote mayúsculo con sus socios de Ciudadanos, ¿no? Los populares creen que los naranjas no están siendo muy leales con este espinoso tema de la Comisión de Valmadrid, que encima se puede prolongar más de un año y que puede enturbiar mucho las relaciones en esta coalición de gobierno, que es un experimento. Los de Aguado encima están ante un difícil equilibrio, ¿no? Porque deben guardar las formas y transmitir que son unos socios fiables, pero por otra quieren mantener un discurso de regeneración, de transparencia y que no les temblará el pulso a la hora de conocer la verdad sobre este caso, ¿no? A este paso les va a hacer un publicista, que les ayude, les va a hacer falta un publicista. Mientras tanto, los dos socios se siguen mirando con reojo, porque Aguado mantiene una agenda paralela que a veces no gusta a sus socios, que incluso han pedido a Aguado que intente aparecer los martes en las ruedas de prensa tras el Consejo de Gobierno, acompañado siempre de un consejero del PP, ¿no? Es la batalla ahora por la opinión pública. Y luego están las elecciones del 10 de noviembre, ¿no?
Claro.
Y desde el PP esperan incluso que el batacazo que se espera por parte de Ciudadanos en todas las encuestas, bueno, pues baje un poco los humos, ¿no?, de los de Aguado. Va a ser un mes muy interesante.
Mucho, muy interesante. ¿Tú quieres contar, y tenemos tiempo, Sara, una conflictiva herencia que puede hacer que Madrid pierda una joya arquitectónica?
Pues sí, efectivamente. Es el caso del Hospital Homeopático San José, que está en la calle Eloy Gonzalo, en el barrio de Chamberí. Es un edificio precioso, de estilo neogótico, que se construyó a finales del siglo XIX, bueno, pues por un marqués, el marqués de Núñez, que lo promovió, y también con ayuda vecinal, con suscripción popular por parte de los vecinos. Ahí se ha practicado la medicina homeopática durante un montón de años, pero al morir el marqués, bueno, pues empezó a haber un poco de follón entre la fundación que él había instituido para que continuara con la misión y los propios herederos del marqués. El asunto es que al cabo de todos estos años ha habido ruina del asunto del edificio, se cerró, la comunidad tuvo que intervenir de urgencia porque se caía, se le declaró VIC, luego se arregló, se restauró con fondos públicos, más de cerca de 3 millones de euros, y ahora pues hay una herencia por ahí que efectivamente puede poner en riesgo que este edificio siga siendo algo público, puede terminar siendo otra cosa, aún no se sabe qué. Es el diputado regional del PSOE, Diego Cruz, el que lo va a denunciar esta misma tarde en un acto público, y bueno, pues hay que estar con mucho ojo porque esto al fin y al cabo es un patrimonio de todos, en el que se puso mucho empeño y además una buena cantidad de dinero público, y habrá que estar pendientes de ver qué ocurre con esta joya.
Sin duda, que está ahí en el corazoncito de Madrid, en Chamberí, sí señora. No hay un relevo generacional en el campo madrileño. ¿Qué quieres contar de esto, David?
Bueno, pues es una información que publicamos este fin de semana, nos llamó mucho la atención, ¿no? La Comunidad de Madrid es una ciudad con grandes ciudades, la capital, Móstoles, Leganés, el norte, el sur, es decir, con grandes infraestructuras. Preguntamos si el campo madrileño tenía un futuro asegurado, ¿no? Porque hay unas ayudas que da Europa y la Comunidad de Madrid a aquellos ganaderos y agricultores que tienen entre 18 y 41 años para que, bueno, emprendan por primera vez un negocio de este tipo, y preguntamos cuántos beneficiarios ha habido en los últimos 5 años, desde que empezó en marcha este plan en el año 2014, y solamente 58 jóvenes, ¿no?, se han apuntado para iniciar o para crear una granja, ¿no? Bueno, eso es un dato muy, muy, muy raquítico. Los ganaderos han pedido a la comunidad que amplíe sus ayudas, y en el caso de los agricultores, bueno, van a subir las ayudas de 10.000 a 17.400 euros, y en el caso de los ganaderos, de los 23.000 euros actuales a los 40.000. Vamos a ver si con este tipo de incremento, pues mejoramos que el campo madrileño no vaya desapareciendo.
No se convierta en una parte también de la España vaciada, quieres decir.
Correcto, ¿no? La verdad es que hay muy pocos, creo que eran 2.000 y pico, 2.500, ¿no?, las personas,
sí,
aquí en la Comunidad de Madrid que están apuntados al régimen agrario, ¿no?
Casi
nadie. O que cotizan.
Es decir, casi nadie.
En este sector.
Es decir, casi nadie. Bueno, pues veremos a ver si con más incentivos se consigue aumentar la población del campo en Madrid, la actividad agraria en Madrid. Bueno, querido David Fernández, compañero del Confidencial, que tengas un buen día. Está lloviendo y va a llover todo el día. Es decir, no te olvides el paraguas, sí, sí, y mucha prudencia. Y
cuenta.
Usa el transporte público, porque lo del coche está complicado esta mañana, como todas las mañanas, pero está un poquito más. Adiós, David.
Muy bien, adiós.
Lo mismo te digo, Sara Medialdea, ponte el paraguas en la cabecita, porque si no, ya sabes, que luego viene el catarro, el frío y estas cosas, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el consejo.
Tápate. Adiós.
Adiós.
Camino de las 8:30, lo mismo lo digo a ustedes, coger el paraguas, tápense, hace frío y tengan mucha paciencia. Al volante actualizamos ahora mismo la información del tráfico en Onda Madrid. Con permiso, un momento.